y voy a hablar sobre el cielo. Así que espero que el Señor bendiga esta palabra. La verdad que vivimos en una sociedad que quiere gratificación instantánea. Llame ya. Nadie quiere esperar. Yo el primero. Yo veo una cola, me voy. No quiero perder tiempo en una, haciendo cola. Que dilatamos todo. Menos los impuestos, dilatamos todo. Queremos todo ya. Y dilatamos los impuestos, eso es lo que quería decir. Lo queremos ya. Para eso tenemos las tarjetas de crédito. Compramos lo que queremos, aún muchas veces sin dinero. Y queremos todo de tal manera que sacrificamos el futuro en el altar de lo inmediato. No queremos esperar por nada. Queremos todo ya. Por eso hablamos poco del cielo. Porque está en un futuro nebuloso, en algún lugar. Pero no es para ahora. No para esta noche. Y en vez de hacernos tesoros en el cielo, nos hacemos tesoros aquí en la tierra. Exactamente lo contrario a lo que el Señor nos dice. Y esto no es solamente para los que no son cristianos. Lamentablemente, los cristianos en esta sociedad también se han vuelto consumidores de lo instantáneo y de lo efímero. Y muchos de los cristianos no tienen al cielo en su pensamiento ni en su corazón. El egoísmo y el egocentrismo nos han invadido. Y esto es contrario a la verdad, que la palabra de Dios nos dice que todo lo mejor que tenemos no está aquí, está allí, en el cielo. ¿Y cómo, si es así, pensamos tan poco en el cielo? Hablamos tan poco del cielo. Aún cantamos tan poco del cielo. ¿Por qué? El Padre Nuestro comienza con esta gran afirmación. Padre Nuestro, que dice que estás en el cielo. Dios está en el cielo. ¿Cómo no hablar de ese lugar donde Dios está? En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No solo está Dios el Padre, está el Señor Jesús en el cielo, intercediendo por nosotros. Pero más, dice Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. No voy a aplicar este texto porque está queriendo decir los santos, los hombres fieles de Dios del Antiguo Testamento, los creyentes a los cuales el Señor salvó en la época de la gracia, están allí en el cielo, los que nos precedieron, los que nos hablaron el mensaje del Señor, los hermanos que construyeron esta iglesia y el Señor se los llamó a su presencia, están allí en el cielo. Pero hay más que eso. En Lucas 10:20 el Señor le dice, pero no se regocijen de los espíritus, que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestro nombre está escrito en los cielos. Hay, cantábamos antes, hay un nuevo nombre nuevo en la gloria. Sí, mío es. ¿Qué significa esto? Que somos propietarios de los bienes, como ciudadanos, tenemos algo allí en el cielo nuestro. Efesios 1:11 dice, en él así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo cuando era chico, veía esas películas que hablaban de gente que recibía herencia. Y como mis abuelos son todos de Italia, yo siempre soñaba con que de golpe íbamos a recibir un llamado de Italia. Dice, acá tienen una finca en Sicilia, vas a ver, esperando una herencia. No, nunca llamaron. Hermanos, eso es nada comparado con la herencia que tenemos en el cielo. Y más que la herencia, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesús. No somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Claro, cuando andamos por los aeropuertos tenemos que presentar el pasaporte y dice pasaporte de la República Argentina, pero en realidad tendríamos que llevar nuestro pasaporte. Soy ciudadano del cielo. Y hay algo más, dice el Señor Jesús, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestra corona es grande en los cielos. Hay un premio esperando para aquellos que son fieles al Señor y permanecen fiel hasta el final del camino. ¿Qué poco pensamos en el cielo? Está Dios el Padre, está Dios el Hijo, están nuestros hermanos y hermanas. Nuestro nombre está registrado en ese libro. Allí está nuestra herencia, allí está nuestra ciudadanía, allí está el premio que el Señor tiene para aquellos que aman su venida. En suma, el cielo es nuestro hogar. Por eso el apóstol Pablo dice que somos extranjeros por esta tierra. Estamos de paso. Somos peregrinos. Si ustedes quieren un término más moderno, somos aliens en este mundo. Estamos aquí, pero nuestra casa está allí. Viene a mi mente esta historia de una familia misionera. Me emociona porque, no sé por qué me emociona esta historia. Vuelven del campo misionero después de muchos años. Y les toca volver en un barco junto con el equipo olímpico que había participado de las Olimpiadas en Francia. Las mismas Olimpiadas de la película Carrozas de Fuego. El equipo norteamericano vuelve en ese barco con esta familia misionera. Cuando llegan a Nueva York, bajan del barco y nadie los está esperando. Y ven una algarabía, una alegría, la prensa, música, todos recibiendo a los atletas, y a ellos no les espera nadie. Y están sentados sobre los baúles allí en el puerto, y el hombre, el pastor, el misionero, atina a decir: volvimos a casa y nadie nos espera. Y escuchó una voz que le dice: ¿quién te dijo que llegaste a casa? Esta no es tu casa. Nuestra casa está en el cielo. Porque todo lo que amamos está allí. Todo lo que tiene valor está allí. Todo lo que es eterno está allí. Y es lamentable que hay creyentes que no tienen esa esperanza en el cielo. Están más preocupados por disfrutar de lo terrenal antes de pensar en el cielo, para más adelante, para cuando esté enfermo y me haga viejo, cuando esté cerca de morirme. Ahora quiero vivir esto. ¿Y qué es esto? Algunos quisieran ir al cielo, pero no están muy apurados. Le dicen: Señor, no me lleves al cielo todavía, quiero ir al Caribe por lo menos una semanita. Quisiera terminar mi carrera antes de ir al cielo, quisiera ver a mis hijos casados, quisiera disfrutar de mis nietos. No me interesa el cielo, porque tenemos idea de lo que es. La palabra de Dios nos enseña que debemos vivir expectantes de eso glorioso que el Señor tiene para nosotros. Esa esperanza, hablamos hoy de tener esperanza, esa confianza, esa seguridad, esa certeza, de que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Tanto es así que hay que preguntar si el cielo es algo real. Porque hay personas que piensan que es una imaginación. Que es una cosa que se le cuenta a los niños. O que es algo que creamos con nuestra mente. O que es una proyección de todo lo bueno. Decimos esto es bueno, bueno, hacemos una proyección. Imagínate que sea más bueno. Y eso sería el cielo, una idea, un pensamiento, una ilusión. Pero la palabra de Dios es muy clara y precisa y nos habla de que el cielo es un lugar y que las personas que aman a Dios o están allí o van a ir allí. El Señor Jesús se encontró con sus discípulos y en esa cena, última cena, habló con ellos después de lavarle los pies y participar de la cena del Señor y decirles que iba a morir. Les dijo, no se turbe vuestro corazón. Estamos muy turbados. ¿Creed en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, yo os lo hubiera dicho. ¿Y qué les dice ahora? Voy pues a preparar, ¿qué cosa? Lugar para vosotros. El cielo es un lugar. Se menciona el cielo como una casa, como una ciudad, como una nación. Se menciona 550 veces en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento la palabra significa las alturas, en el Nuevo Testamento significa lo más alto. Y el apóstol Pablo cuenta de una experiencia que él tuvo, la cuenta en tercera persona, de algo que él vivió, que Dios le permitió vivir a él. Él lo cuenta así, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Así que lo que Pablo nos está diciendo es que hay varios cielos. Está el cielo que vemos, las nubes. Después está el cielo de la creación, el cosmos, las estrellas. Pero hay un cielo que es espiritual, que no vemos con estos ojos de la carne. Pero es que donde Dios está. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde está el cielo? No sabemos. No se olviden, estamos limitados por el tiempo y el espacio. Cuando yo trato de pensar en cómo debe ser el no tener la imitación del tiempo, no me entra en la cabeza, porque estamos condicionados a pensar en que todo es hoy, mañana, pasado. ¿Qué pasaría de pensar en el presente permanente? Es el cielo, en algún lugar, en alguna dimensión donde Dios está. Isaías también dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Es un lugar. Y ahora les voy a leer rápidamente muchos textos en donde el Señor Jesús menciona el cielo una y otra vez. Capítulo 5 de Mateo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que ¿dónde está? Está en el cielo. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Dios está sentado en el trono. Cuando se habla del trono, es el lugar de autoridad, el lugar de control, el lugar donde se dictan las leyes, es el lugar donde se domina todo. En el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Él hace lo que quiere, Dios es soberano, Dios tiene todo el poder. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está donde en el cielo. El Señor mira lo que hacemos. Padre nuestro que estás en los cielos, así comienza la oración. Capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Está en el cielo, en el trono, en el control, escuchando las oraciones de sus hijos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Allí está el Señor, en el trono. El Señor está viendo tu conducta, tu fidelidad. ¿Cómo no te avergonzás de ser un hijo de Dios en ninguna circunstancia? Y entonces es cuando el Señor dice, yo voy a decir, este es un hijo mío, fue fiel. Pero es también, no solamente donde está Dios, es de donde vino el Señor. En Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, hablando de sí mismo. Y luego más concretamente en el versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es el lugar donde Dios mora, es de donde vino nuestro Salvador, el Señor Jesús. No es una imaginación de la mente humana, no es un sentimiento, no es algo que hemos inventado para recrear nuestra vida, es algo que Dios creó. Por eso en la Biblia se lo menciona de muchas maneras, es el trono de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, el paraíso, el seno de Abraham. Hermanos, el cielo es real. Y si no existiera el cielo, ¿qué estamos haciendo aquí? Significa que no hay eternidad, que no hay nada después de la muerte. ¿No estamos perdiendo el tiempo? Estamos aquí porque sabemos que detrás, después de esta vida, hay algo, hay un lugar que el Señor está preparando para nosotros, el cielo. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo es el cielo? La verdad que la más extensa descripción del cielo la encontramos en Apocalipsis 21, donde se describe lo que se llama la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y es una visión que Juan tiene. No se olviden, Juan está en la isla de Patmos y Dios le revela no solamente las cosas que iban a suceder en el futuro, muchas ya sucedieron, otras todavía van a suceder, sino que al final del libro, ya terminando la Biblia, porque se ha puesto al libro de Apocalipsis como último, al terminar, Dios le hace ver la visión de una ciudad que desciende del cielo, una cosa, una visión que él no puede describir, le faltan palabras, no sabe cómo explicar lo que ve. Y echa recurso a las cosas que él conoce y que sabe que los que lo están escuchando conocen. Y no se olviden que Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, está siendo cuidadoso porque sabe que lo que él escribe va a ser chequeado y censurado por el Imperio Romano. Por eso muchas veces utiliza figuras para no escandalizar a los censuradores. Y entonces el texto no iba a poder correr. O sea que cuando leemos el libro de Apocalipsis está lleno de imágenes, de figuras que intentan explicar cosas a quienes la iban a leer y terminó llegando este texto a nosotros de una manera maravillosa, pero que está llena de simbolismos. De todas maneras, cuando lo leemos podemos tomar dimensión de lo que estamos hablando. Y esta es una imagen de una visión que Juan tuvo. El cielo, aunque está esto en la Biblia, yo diría, es esto y más. Dice así: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero. Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscriptos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a la anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. ¿Sabe cuánto tenía de una de las aristas de la ciudad? Que era un cubo, una de las aristas, 2.400 kilómetros. ¿Se imagina una ciudad 2.400 kilómetros de acá donde a la Quiaca, seguramente? La longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es del ángel, 65 metros, no sé si de alto, de ancho, este era el muro que rodeaba la ciudad. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto ónix, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Creo que de todos ellos conozco uno nada más. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Oro transparente, yo nunca había visto. ¿Ustedes vieron? Oro transparente. Es que le faltan palabras para describir lo que estaba viendo. Una cosa espectacular, de brillo, de belleza. Y no vi en ella templo. A los que no les gusta ir a las reuniones, nos salvamos. No hay templo, no hay reuniones. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará... este es un texto importantísimo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¡Qué visión! Dice, no hay noche, no hay. Juan tiene, está condicionado al día y la noche, No hay más noche. Hay siempre luz. No hay más maldición. No hay impureza. No hay inmundicia. No hay mentira. ¿Se imaginan una ciudad así? En donde nadie estaciona frente a la casa del vecino que tiene una entrada de auto. La verdad que cuando leemos esto, dos cosas quedan claras. No hay nada de malo en esta ciudad y todo es bueno y bello en gran manera. No sabes cómo describir, entonces viene a su mente las joyas, las piedras preciosas que menciona, las puertas de perla. Capaz que eran de Blindex. Imagínese un tipo del primer siglo describiendo una puerta de Blindex. Es una, no sé cómo será, pero ahí está, glorioso. Ahora, ¿por qué una ciudad? No es una ciudad como nosotros conocemos. Para nosotros las ciudades están llenas de violencia y de corrupción. Y si pudiéramos, nos escaparíamos de la ciudad. Nos quedamos porque acá está el trabajo, la actividad, la familia, pero nos iríamos. Pero no es la mirada que tenía una persona de aquella época. La ciudad era el lugar de refugio, el lugar seguro, el lugar de paz, el lugar donde había gozo, alegría, donde había protección. La gente andaba por el campo, había fieras salvajes, había ladrones, había violencia. Querían llegar ¿a dónde? A la ciudad. Era el lugar donde sentirse tranquilo. Y a la noche cerraban las puertas por la duda y uno estaba en un lugar seguro. Así que piensen bajo la imagen de un lugar de seguridad, de paz. Esa es la idea. Es un lugar donde están los creyentes de todas las épocas, los santos de Dios. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Señor? Y dice algunas cosas este pasaje. En primer lugar, es el lugar donde Dios manifiesta su gloria. Versículo 11 dice, teniendo la gloria de Dios. Nosotros no sabemos bien qué quiere decir eso. Decimos gloria, gloria. Es la presencia, es la luz. A ver, me faltan palabras para decir qué es la gloria de Dios. Dice el versículo 22, no había templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. La ciudad, 23, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Juan trata de describir lo indescriptible. La ciudad está construida en oro. Y las naciones, versículo 24, que hubieran sido salvas, andarán en la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ah, ¡qué cosa! Una ciudad donde está la gloria, la presencia, el trono de Dios, los santos. Pero es un lugar de restauración. Es un lugar donde los ciegos ven, no hay más ciegos, porque no hay más enfermedad. Siempre me emociona contar la historia de ese muchacho que jugaba al fútbol. Y llega el fin de semana y vuelve y va a jugar en su equipo y el director técnico sabía que el papá de este chico había fallecido a mitad de semana. Entonces le dice, mirá, dice, sabemos lo que te pasó. no hace falta que juegues. Dice, no, dice, más que nunca voy a jugar. Y yo, ¿por qué? Porque mi papá era ciego y nunca me pudo ver jugar. Hoy es el primer día que mi papá me va a ver jugar. Porque en el cielo no hay ceguera, no hay sordera, no hay paralíticos, es un lugar de restauración. No hay cautivos, solo los libres están allí. Es el reino asegurado que el Señor prometió a sus hijos. Es el lugar donde Él nos va a entregar la corona para aquellos que le hemos sido fieles, donde no va a haber lucha entre la vida y la muerte, porque la muerte no va a tener lugar en ese lugar, no va a tener espacio, no va a tener poder, no va a haber muerte. Es un lugar que excede toda nuestra imaginación. Y va a ser permanente. Es un lugar donde no hay peligro, sino felicidad. Y ahí vamos a estar, sirviendo al Señor, reinando con el Señor. Porque a mí me asustaba, le digo la verdad, cuando era chico. Me hablaban del cielo como que iba a ser una reunión permanente, de cantar permanente. Toda la eternidad cantando, me aburría. Ah, un Dios que trabaja, no va a ser un Dios de hacer reuniones, va a ser un Dios de trabajo. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir reinando. Una muy buena descripción de lo que es el cielo la escribió el famoso predicador del siglo XIX, Moody. Dice que el cielo es una ciudad sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin muerte. No hay oscuridad allí, el Cordero la ilumina, no se necesita ni al sol ni a la luna. El paraíso del Edén fue nada comparado a esta ciudad. El tentador fue al Edén y triunfó, pero nunca va a entrar en esta ciudad. No habrá tentaciones allí, será un lugar sin tentación, sin pecado, donde la corrupción no puede entrar y donde los justos reinarán para siempre. Es una ciudad que no fue construida por la mano de los hombres, nunca se vuelve vieja. Una ciudad sin censo, excepto el libro de la vida, que es la guía de la ciudad. Una ciudad sin el dolor de la separación, sin quejas ni llanto. Una ciudad donde Jesús es el Rey, los ángeles la guardia y los santos los ciudadanos. Y por último, es un lugar de reunión. Es el lugar, en primer lugar, lo primero que voy a mencionar, es donde vamos a poder ver cara a cara al Señor Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 5, que cuando Juan fue llevado, en el capítulo 4 que mencionaba anoche a los jóvenes, después de las cartas estas que le escribe a las siete iglesias, me imagino el desaliento de Juan al ver el filo con el que el Señor había juzgado, especialmente a la última carta, a la de la Odisea. Hay algunas cartas donde hay elogios y reproches. Hay dos en donde no hay reproches. Y hay una en donde no hay ningún elogio, que es la carta a la Odisea, la última. Cuando termina eso, Juan es llevado. No hay ninguna alusión a nuestra iglesia acá en el texto bíblico, pero dice fue llevado por la puerta abierta. Pasó por la puerta abierta y ¿qué es lo que vio? Un trono y al Cordero, al Señor Jesús, sentado en el trono. Como queriendo decirle, mira, los problemas de la iglesia yo lo sé, pero no te olvides, yo estoy sentado en el trono. los momentos de dolor, de enfermedad que podés pasar, de injusticia, de preguntas que nos podemos hacer y que no podemos responder. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede lo que sucede? Pero Dios está en el control, está en el trono. Esta es la visión. Y en el capítulo 5 dice, ve al Cordero que fue inmolado. ¿Qué quiere decir? El Cordero que fue lastimado, que fue sacrificado. Y es muy posible que cuando veamos al Señor Jesús, sus manos todavía lleven la marca de los clavos de la cruz. Su frente, los restos de la corona de espina. Porque cuando lo veamos no va a ser un cordero, va a ser un cordero que fue inmolado. Se van a ver los rastros de lo que significó para el Señor tu salvación y mi salvación. Pero también vamos a ver a nuestros seres queridos. Y eso también es algo que nos emociona. Pensar que vamos a llegar allí y vamos a ver. No sé a quién pensás vos. Yo pienso en mi mamá, en mi tía, en mi papá, en mis abuelas, en aquellos de mi familia que se fueron ya, mi sobrina. Hermanos de la congregación que fueron fieles al Señor. Lo vamos a ver. Es un lugar de reencuentro para estar eternamente disfrutando de las bendiciones, de la felicidad que nuestra mente no alcanza ni siquiera a entender. Este es el cielo. Qué poco que pensamos en eso. Qué atrapados estamos por esta sociedad de consumo que nos entretiene, nos distrae. Pero el Señor nos dice en su palabra, che, estoy laburando yo, estoy trabajando, te estoy preparando un lugar. No sé si será un chalet a las afueras de esta ciudad, un departamento, en el gran edificio. Pero el Señor está pensando en mí, me está preparando un lugar. Lo más emocionante, como les decía, va a ser poder ver cara a cara al Señor Jesús. Así que voy a cantar un himno. Sé que el otro día estuvieron hablando mal de mí. Bueno, entonces voy a justificar mi fama. Porque hay un viejo himno que dice, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, que será cuando allá en plena gloria mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. ¿Nos emociona ese himno? Cuando hice un programa por televisión con Luis Palau, empecé a tocar ese himno y se puso a llorar. ¿Y sabe por qué me emociona Juan Pablo? Me dice Luis Palau, porque es el himno que cantaron en el velatorio de mi papá. Y nos pasa mucho eso. Y después aparece Marcos Vidal y dice, quiero verte cara a cara, ¿no es cierto? Pero voy a ir más atrás que todo eso y voy a cantar un himno donde habla y describe al cielo. Yo veré su hermosa faz, un gran día glorioso. A mí vemos, ¿no? Dice así. A ver los que saben conmigo.
Yo veré su hermosa faz. Cuando toda nube se haya despejado. confiará en gran alegría. No habrá oscuridad cuando vea su faz. Lágrimas él limpiará, un gran día glorioso. Cuando esta jornada se haya terminado, en aquel celeste hogar no habrá llanto y muerte. Cesará todo afán cuando vea su faz.
Y esta es la estrofa que más me gusta a mí.
A la puerta celestial, un gran día glorioso. Seres tan queridos estarán reunidos de victoria, cantarán en aquella hora sin cesar
Padre, te pedimos perdón por no pensar más en esta gloriosa esperanza, en este lugar indescriptible que estás preparando para nosotros. Algunos se nos han adelantado, como Lautaro, que la semana pasada entró por alguna de esas puertas de cristal y hoy está frente a ti, mirando tu rostro, alabando tu nombre. Y otros seres tan queridos. Señor, quisiéramos vivir cada día pensando que es el último, que estás pronto tu regreso, que no importa lo que nos pase, la esperanza que tenemos, la seguridad que tenemos de un día estar en el cielo contigo, sobrepasa cualquier circunstancia y cualquier dolor. Anhelamos, Señor, ese día. Mientras tanto, nos quedamos aquí, cumpliendo el propósito que vos tenés para cada uno de nosotros, luchando en medio de este mundo de corrupción y pecado, batallando para serte fieles y terminar con gloria la carrera. Ayúdanos, Señor, para que esta sociedad no nos haga perder de vista de que no todo termina la semana que viene, sino que hay algo glorioso, maravilloso, que nos espera a tus hijos. Como resultado de tu amor y de tu muerte en la cruz por nosotros.
A la puerta celestial, un gran día glorioso.
Pensá en
seres bien queridos.
Nosotros también, ¿no?
Sin cesar la alabará
cuando vea su faz. Si no nos vemos el próximo domingo, nos vemos en el cielo. Que Dios te bendiga.